Muy buenos días. Bienvenidos al evento de rendición de cuentas del Fondo de Solidaridad. Este fondo promueve la realización y continuidad de estudios terciarios para jóvenes de todo el país a través del sistema de becas. Se trata de una herramienta de inclusión y equidad en educación. Este mediodía se presentan los principales resultados sobre su gestión, con especial foco en el otorgamiento de las becas 2023, el perfil de los beneficiarios y la recaudación de los aportes del año anterior. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan, del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, de la consejera de la Universidad Tecnológica, Graciela D'Omato, del prosecretario de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional, Eduardo García, del gerente general del Fondo de Solidaridad, Leonardo Pesego, y de la presidenta, Rosario Cervinio, a quien invitamos a hacer uso de la palabra.
Días, le damos una cálida bienvenida a todos los que nos acompañan en este día tan especial para el Fondo de Solidaridad. Agradecemos a todos los presentes y particularmente a los oradores invitados que compartirán algunas reflexiones junto a nosotros. Hoy tenemos el placer de recibir a todas las autoridades encargadas de conducir nuestro sistema educativo y particularmente representantes de nuestros socios directos en esta tarea de brindar más educación para más jóvenes, como lo son la Universidad de la República, la UTU y la UTEC, en donde sin duda juegan un papel determinante en la formación terciaria de nuestros jóvenes. Su compromiso con la educación es fundamental en el progreso para nuestra sociedad. En esta jornada vinimos a difundir los resultados de nuestra gestión. En el fondo trabajamos día a día para convertir en realidad nuestra consigna más educación para más jóvenes y lo haremos administrando con compromiso y transparencia los esfuerzos de miles de egresados en la educación terciaria pública. Nuestras becas se financian con los aportes de nuestros contribuyentes y tenemos una gran responsabilidad de administrarlos de forma eficiente y transparente. Con este fin, todos los años publicamos y difundimos en nuestro sitio web la rendición de cuentas. A su vez, les comento que nosotros, como Fondo de Solidaridad, tenemos dos cometidos centrales. El primero consiste en otorgar becas de apoyo económico a estudiantes de bajos recursos, de forma de permitirles el acceso a la educación terciaria y a la continuidad de sus estudios hasta su egreso. El segundo cometido es garantizar a los fondos necesarios para el funcionamiento de ese sistema a través de la recaudación del aporte fondo. Quisiera a su vez destacar que el equipo del fondo es un equipo integrado con tan solo 42 funcionarios que son quienes se encargan de gestionar nuestro sistema, optimizando los recursos asignados y cumpliendo año a año nuestros cometidos centrales. Como ya saben muchos, nuestro modelo funciona ya hace 29 años y ha demostrado ser un modelo exitoso en la formación de profesionales capacitados que contribuye al desarrollo de nuestro país. En este año, nuevamente son más de 9.000 estudiantes terciarios que inician su carrera con el apoyo de nuestra beca en la UELAR, en la UTU y en la UTEC. Ya son más de 165.000 becas otorgadas desde nuestra creación, impulsando a más de 69.000 jóvenes a cumplir sus metas. Tenemos becarios de todo el país, en la mayoría del interior del país, en un 87%, y sin nuestro apoyo seguramente se verían imposibilitados de poder cursar sus estudios aquí en Montevideo, como así contar con un futuro mejor. Antes de presentar un video que vamos a exponer, que resume los principales indicadores de nuestra gestión, quisiera mencionar que el Fondo está totalmente comprometido junto con el Director Nacional de Educación, el licenciado Gonzalo Baroni, y demás instituciones de la educación, con la concreción de un sistema nacional de becas integrado, en el que sin duda el Fondo va a cumplir un papel sumamente relevante, optimizando los esfuerzos para potenciar nuestro sistema educativo. Por último, me gustaría extender mi agradecimiento al ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira, por su gran compromiso y apoyo con el Fondo de Solidaridad. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de la presidenta del Fondo de Solidaridad, agradecemos la presencia del diputado Escepiani, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Landoni, director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, nos acompaña el director del INJO, director Polier. También saludamos a las autoridades ministeriales, público presente, gracias por acompañarnos. Como dijo la presidenta, vamos ahora con un audiovisual.
De solidaridad fue creado por ley en el año 1994, siendo hoy la institución que otorga más becas en nuestro país. Promueve la realización y la continuidad de estudios terciarios para jóvenes de bajos recursos, mediante la gestión profesional de un sistema de becas y de servicios de apoyo. Nuestros becarios reciben 11.320 pesos mensuales y pueden renovarlo durante toda la carrera. Cuentan con servicios de apoyo como talleres, computadoras, beneficios y descuentos, así como ayudas especiales para materiales y alimentación. Más de 200 carreras terciarias se pueden estudiar con el apoyo del fondo. Nuestro árbol de las carreras presenta toda la oferta educativa pública y ayuda a los jóvenes a encontrar su vocación. Este año, más de 9.000 jóvenes estudian con nuestra beca en el nivel terciario de UDELAR, UTU y UTEC. Desde nuestra creación, más de 69.000 jóvenes accedieron a la formación terciaria con nuestro apoyo. Son más de 165.000 becas otorgadas. El monto anual estimado para el pago de becas en 2023 es de 896 millones de pesos. Estudiantes de todo el país reciben el apoyo de la beca. El 87% es del interior y el 13% es de Montevideo. El 68% estudia en Montevideo, el 12% en Paysandú, el 8% en Salto y el 12% en el resto de los departamentos. El 91% de las becas se otorgaron a estudiantes de UDELAR y las carreras con más becarios son Medicina, Psicología, Enfermería, Abogacía y Educación Física. El 5% a estudiantes de la UTU y las carreras con más becarios son Administración, Prevencionista y Gestión Humana. Y en la UTEC, las carreras con mayor cantidad de becarios son Logística, Tecnologías de la Información y Tecnólogo en Informática, y representan el 4% del total. El 86% de los beneficiarios tiene entre 18 y 23 años, y el 68% son mujeres. Las becas se financian con el aporte de los egresados de UDELAR, UTU, UTEC. La recaudación del último año fue de 955 millones por el aporte del fondo destinado a las becas. Con respecto al contexto educativo, es de destacar que el 91% de los becarios son la primera generación que accede a la educación terciaria en su familia. Según los últimos datos disponibles, uno de cada cuatro egresados de UDELAR recibieron la beca del fondo en algún momento de su carrera. Se evidencia así el impacto y avance de nuestro sistema. Juntos seguiremos trabajando por más educación para más jóvenes.
Vamos a continuar y qué mejor que hacerlo con un testimonio. Vamos a convocar a la egresada Esther García, ella es de San José, fue becaria del Fondo de Solidaridad del año 2014 al 2021, cuando egresó de la carrera de Medicina y tuvo la beca durante todo su proceso formativo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijo, me llamo María Esther García, yo soy doctora en medicina, egresada de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Empecé en el año 2014 y durante toda mi carrera tuve la beca del Fondo de Solidaridad. Me gustaría comentarles un poquito cómo fue mi vida, cómo es mi vida y lo que significó tener el apoyo del Fondo de Solidaridad para mi carrera. Yo nací en uno de los barrios de contexto más críticos, más pobres de San José. En realidad, toda mi familia no son gente de estudio, son gente muy humilde. Y con mi hermana, porque somos dos, mi hermana y yo, decidimos empezar a estudiar en realidad por los 17 años más o menos, porque en realidad nosotros terminamos la escuela y luego no seguimos estudiando, porque es algo que se da desafortunadamente mucho en los contextos sociales más bajos, que es no estudiar, que los chicos no estudien en realidad. Capaz que a muchos de ustedes les puede parecer un poco raro esto, que alguien salga de la escuela y no vaya al liceo, pero es algo que desafortunadamente se da y mi hermana y yo somos prueba de ello. Entonces, cuando fuimos un poco más grandes, o sea, más independientes, mi hermana con 16 años, yo con 17, empezamos el liceo nocturno en San José y siempre con miras a seguir estudiando. Nosotros, en realidad, nos enteramos de la beca del Fondo de Solidaridad por conocidos, por gente, por profesores que nos comentaron. Corrimos la beca, nos la dieron a las dos y durante toda la carrera la conservamos, en realidad. Y estaba viendo un poquito de los números y, en realidad, me gustaría expresar de la diferencia que hay entre un número y una posibilidad. O sea, ellos decían, la beca son 11.000 y no sé qué. En realidad no son 11.000 pesos, son la posibilidad de tener a una persona que de repente estaba destinada por contexto social a, no sé, tener un empleo muy sencillo o a tener o a no estudiar o hacer lo que la familia le dijo que fue, a tener a una persona que ahora está frente a ustedes como una profesional hablándoles de tú a tú, ¿verdad? Y que puede brindar a la sociedad un mejor servicio. O sea, la beca no son 11.000 pesos, o sea, son la posibilidad, ya les digo, de hacer algo más importante con la vida de uno, de sacar lo mejor de nosotros mismos. Para mí el apoyo del fondo ha sido fundamental, para mí, para mi hermana, las dos, que nos recibimos las dos, porque gracias a ella pudimos realmente recibirnos, estudiar en el contexto de pandemia, que había mucha falta de médicos, por ejemplo, que había muchas, nosotros estábamos cursando el internado, también creo que contribuimos en ese sentido, así que yo diría, ¿cuántas personas no habrían estudiado? Hablaron de no sé cuántas becas que habían dado. ¿Cuántas personas no habrían estudiado seguramente sin el Fondo de Solidaridad, ¿no? Nosotros también somos primera generación de universitarios. Primera generación, más que de universitarios, incluso de personas que hasta terminaron el liceo, por ejemplo, de cosas que vos los veías y te decían, ah, medicina, no es mucho, no es de otro mundo, y vos podés decir, no, no es de otro mundo, somos todos iguales, todos valemos lo mismo para la sociedad, así está dicho la Constitución, y me parece que instituciones como el Fondo de Solidaridad, justamente lo que hacen es que eso que es utópico a veces se traiga a la realidad y que todos seamos más iguales y se iguale a las personas. En lo personal, cada vez que yo hablo del Fondo de Solidaridad, lo mismo que de la Universidad de la República y de toda la educación pública en general, siempre les digo a la gente, existe esto, podés hacerlo, podés estudiar, la educación es gratis y además existen programas de becas que te ayudan, que siempre que lo podés hacer. Hay personas que tienen la fortuna de nacer en buenos contextos sociales, ¿tá? Con padres que son, no sé, profesionales o que tienen otras cosas. Y hay otros que tenemos la fortuna de tener el Fondo de Solidaridad. Es lo que quisiera decir.
Agradecemos a la doctora Esther García por su testimonio y vamos a continuar escuchando a Leonardo Pésego, el gerente general del Fondo de Solidaridad.
Bueno, muchas gracias. No, agradecer a Esther particularmente por este testimonio, que vaya que si cumple con el objeto de este encuentro, que es básicamente el mostrar el impacto de esta herramienta que es el Fondo de Solidaridad, esta herramienta de política educacional que ya cuenta, casi vamos a cumplir 30 años de historia de este organismo que, como bien decía Rosario, ya casi son 69.000, más de 69.000 historias en las que el Fondo ha colaborado con estudiantes que para que alcancen sus metas. Y bueno, básicamente, después de este testimonio, como las cifras que les queremos presentar quedan un poco, no generan tanto impacto, porque realmente el testimonio es justamente, nos muestra el objetivo que tiene el Fondo de Solidaridad, que es la inclusión, el permitir que estudiantes de bajos recursos puedan llegar a cumplir sus metas, y hoy que tengamos una doctora que nos inspira con su historia de superación. Básicamente, más allá de eso, igual quería destacar algunos indicadores de los que hemos visto en el video. Y básicamente estos indicadores que quería destacar son dos indicadores claves que en el fondo que muestran la eficiencia del sistema. El primero de ellos es un indicador que nosotros denominamos porcentaje de egresados becarios, que es el que indica la cantidad de egresados que de cada institución que contaron con el apoyo del Fondo de Solidaridad en algún momento de su carrera. En lo que respecta a UDELAR, este guarismo alcanza un 24%, lo que nos llega a la cifra de que uno de cada cuatro egresados de UDELAR ha contado con el apoyo del fondo. Esto lo que conlleva a nivel de UTEC, estamos en este guarismo está en un 21% y a nivel de UTO está en un 15%. Esto muestra los efectos positivos del sistema, que como en un informe realizado por Arina hace tiempo, muestra que los becarios rinden mucho mejor. También otro digamos indicador clave que manejamos es el que mencionaba Esther, de ser primera generación de egresado becario. Este guarismo en la generación de 23 de becarios alcanza el 91%. El 91% de los becarios de esta generación son primera generación en su familia que accede a la educación terciaria. Y bueno, más allá de invitarlos a ver a más datos descriptivos de esta generación 2023 de becarios y de la historia del fondo, los invito a que en nuestra página web van a tener acceso a lo que denominamos rendición de cuentas, que es lo que muestra básicamente datos descriptivos de la población becaria de 2023 y también nos muestra los datos referidos a la recaudación cerradas en un balance 2022. Ahora quiero también aprovechar para hablar de un instrumento de difusión que utilizamos en el fondo, que en el video pueden haber visto, que es el árbol de las carreras. Ese instrumento de difusión, que ya tiene varios años en uso, comenzó como un póster que mostraba en formato de árbol todas las hoy más de 200 carreras que se pueden realizar con el apoyo del Fondo de Solidaridad. Y bueno, el año pasado se procedió a digitalizar este árbol y ha tenido una gran aceptación. Este árbol digital lo que ofrece, también se ha usado como herramienta de orientación vocacional y ha tenido muy buena aceptación y lo que es una de las herramientas que nos ayuda a difundir a los jóvenes, de decirles, bueno, ustedes pueden, ustedes vean qué puede, en esto los podemos ayudar. Básicamente vamos también, hablando de difusión, vamos a iniciar ya la difusión de lo que será la Zafra 2024, los becarios 2024, los que podrán empezar, los que quieran contar con el apoyo del fondo, a partir del 1 de noviembre, ya podrán empezar a llenar su formulario online. Y los que ya tienen el apoyo del fondo, si consiguieron la escolaridad necesaria, podrán solicitar la renovación a partir del 1 de enero de 2024. Y bueno, antes de dar de paso a nuestros oradores invitados, lo que quería es agradecer al equipo de funcionarios del fondo, que tengo el orgullo de encabezar desde hace casi un año. Y bueno, agradecerles a ellos y tomarme, poder expresarles en nombre de ellos que el compromiso de que vamos a seguir trabajando para profundizar estos efectos positivos y para garantizar a quienes con su aporte logran que este fondo otorgue becas, que garantizar que los estudiantes lleguen a las metas que se propongan, como lo hizo Esther. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del gerente general del Fondo de Solidaridad y recibimos una nota del rector de la Universidad de la República, quien saluda autoridades y público presente y dice que con pesar está imposibilitado de asistir a este evento en el que se rinde cuentas a lo realizado por el Fondo de Solidaridad. Él destaca que cada vez más estudiantes de contexto cada vez más diverso ingresan y transitan sus estudios en la universidad con el apoyo de la beca de este fondo. Por último, también lamenta no estar y hace su reconocimiento a la tarea sistemática del Fondo de Solidaridad, su cooperación y disposición al trabajo conjunto en favor de los estudiantes más vulnerables de la Universidad de la República. Saluda muy atentamente, profesor Rodrigo Arim, rector. Vamos a continuar ahora escuchando al prosecretario de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, Eduardo García.
Buenos días. El miércoles pasado, Rosario me cita a su despacho, ¿no? Y muy seriamente dice, mira, vamos a hacer una rendición, quiero hablarte del evento. Entonces empezamos a hablar del evento, a hablar de los 3 años que venimos compartiendo. 3 años que no fueron fáciles porque lo comenzamos en plena pandemia. O sea, el Fondo de Solidaridad tuvo que enfrentar que sus estudiantes becarios no tenían presencialidad. Eso implicaba comprar un montón de computadoras, implicaba movilizar un montón de trabajadores. Entonces, tratamos de llevarlo lo mejor que pudimos. En el medio de esa reunión del miércoles, Rosario nos presenta a la contratada licenciada en comunicaciones, Magda, que nos pide, por favor, que seamos breves. Y además, que si es posible no nos olvidemos de algunos datos. Yo, como soy muy obediente, siempre lo fui, ¿no? Voy a leerles algunos datos que la licenciada quiere que estén, ¿no? Primero vamos a ver qué es la UTU. Y entonces tenemos que la UTU está enfocada en impartir aprendizajes que posibiliten el desarrollo integral de sus estudiantes respondiendo a la gran variedad de contextos, necesidades e intereses, estimulando la creatividad y la innovación técnica, tecnológica, científica y artista e integrando los aprendizajes de la diversidad del mundo de trabajo como componente fundamental del proceso educativo. Punto. Eso sería la UTU. Y actualmente contamos con 17 escuelas técnicas superiores, que aquí tenemos al director del programa de educación terciario, el arquitecto López, que dictan 55 carreras terciarias que están directamente ligadas al Fondo de Solidaridad. También me pide que, bueno, que los becarios están en la tecnicatura de administración, ingeniero tecnológico y técnico de marketing. Bueno, dicho esto, supongo que ya tengo derecho a salir en la foto. Gracias. No. Yo quería decirles un poco, y quienes son abogados lo reconocerán, en la teoría de la fundación de Maurice Uriou, de las instituciones, ¿no?, que UTU y el fondo comparten mucho, comparten una idea. UTU hace 145 años nace, no como un centro de reclutamiento de niños que se portan mal, no como un centro de represión, sino que nace para acoger a un conjunto de huérfanos que habían quedado mucho en Montevideo después de la guerra de la Triple Alianza. Y nace la Escuela Nacional de Armas y Servicios, y Oficios, perdón, ¿no?, que toma esos alumnos para proveer educación. La primera de ellas, carpintería. 145 años después, perdón, UTU se ha visto superada en los años 90, en esa década, a ir más allá, dejar la educación media, dejar la educación solamente de oficios para ir a la especialización de la educación terciaria, en un camino que en 1990 le iba a llevar a la concreción de su sueño, que era convertirse quizás en universidad. Los avatares quisieron que la UTEC ocupara ese lugar, ¿no? Pero hoy UTU tiene una educación terciaria que ocupa 15.600 estudiantes. 15.600 estudiantes que no son un número, una cifra, sino que son 15.600 hombres y mujeres que buscan soluciones para su vida. YouTube, como hace 145 años, las sigue dando. Eso lo compartimos con el fondo, porque el fondo también nace para dar soluciones. El fondo también nace para los que más precisan. Y nosotros creemos que estamos orgullosos de integrar la comisión administradora del fondo, y la hemos administrado, integrado desde los inicios. Es decir, la misma ley que en aquel entonces se debatía, me acuerdo ahora, creo que del entonces diputado Jorge Gandini, que llevaba adelante todos los estudios, ¿no? Esa ley ya generaba en su comisión a un representante de UTU. Nosotros, yo le dije a Rosario que podía contar con UTU para todo lo que fuera necesario para su gestión, que fuera necesario para prestigiar al instituto, para eliminar las quejas que pudiera haber el instituto y para llegar a la mayor cantidad de becas posibles. Digo que entonces compartimos esa idea generadora. UTU nace para los más necesitados, para los que requieren ayuda. El fondo nace hace 29 años para los que requieren ayuda para terminar o culminar los estudios universitarios. Hoy UTU cuenta con 100.000 estudiantes, 15.000 de ellos de carreras terciarias, 16.000 funcionarios, 14.000 de ellos docentes. La misión del director López es, junto con la creación de los institutos de alta especialización, no quedarnos solamente con darle enseñanza terciaria a quienes egresan de la Universidad del Trabajo del Uruguay, sino completar permanentemente esa educación continua que tienen que recibir. Hoy ustedes podrán encontrar en Panamá, en Francia, en Alemania, en la NASA, algunos alumnos que pasaron por UTU. Y alguno de ellos, casi seguro, precisó o precisa de la ayuda del fondo. Por eso nosotros, yo quiero decirle a Rosario que ella siempre va a poder contar con UTU. En estos dos años que nos queda, seguiremos remando, seguiremos llevando adelante la tarea, y pensamos que cuanto más becas, más computadoras y más servicios, estaremos cumpliendo mejor la misión. Gracias.
Agradecemos al prosecretario Eduardo García y vamos a continuar escuchando a la consejera de la Universidad Tecnológica, Graciela D'Omato.
Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Un placer estar acá, como todos los años, rindiendo cuentas de este organismo tan importante, fundamental para el desarrollo de nuestros jóvenes en los estudios. Yo recuerdo, porque los años son muchos, en otras instituciones, con mucho cariño y con mucha ansiedad, cuando llegaban los funcionarios del Fondo de Solidaridad y teníamos que, en aquellas épocas, revisar todas las escolaridades, y los chiquilines estaban todos muy ansiosos porque qué, si llego, si no llego, porque esto, como dijo la doctora, se logra con determinada escolaridad. No se regala, existe, es una política de Estado y tenemos que cumplir reglas. Y esos funcionarios, 42, bancan todo este inmenso universo, por suerte, de becas que se dan a nuestros jóvenes. Como universidad tecnológica, es una universidad que está dirigida al interior, indiscutiblemente las becas van creciendo sostenidamente. En la UTEC ya estamos en un 4% del total de becas, y ya hemos crecido año a año, estamos aproximadamente en un 8% de nuestro total de estudiantes con fondo de solidaridad, y somos unos defensores. Y somos unos defensores porque también soy hija de la enseñanza pública, porque defiendo la enseñanza pública, porque soy primera generación en mi familia universitaria, y creo que en el Uruguay se puede, y creo que en el Uruguay hay políticas de ayuda y de control, porque se tiene que lograr una escolaridad para continuar, como ella y su hermana, ejerciendo durante toda la carrera el derecho al Fondo de Solidaridad Social. Nosotros hacemos ahora en septiembre un evento en donde vamos a estar con el presidente del INJU y demás autoridades promoviendo nuestra feria anual de becas, donde indiscutiblemente está, siempre nos acompaña el Fondo de Solidaridad. Así que espero que por muchos años y tengan todo el apoyo posible para que salgan adelante. Recuerdo caras que cuando nos controlaban. Espero que sigan adelante y que esto sea una política que se mantenga, se incremente y, sin lugar a dudas, carreras de punta en el interior, en los departamentos más afectados, litoral oeste y norte. Nosotros tenemos en logística prácticamente el 90% en ingeniería en logística con gente becada en la ciudad de Rivera y en Fray Bentos. Imagínense en qué dos ciudades en estos momentos. O sea que gracias a el gobierno que instaló hace 29 años, que ahora mirábamos y decíamos qué disparate el Fondo de Solidaridad Social. Gracias.
Agradecemos a la consejera D'Omato y vamos a cerrar la parte oratoria escuchando al señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
Buenos días a todos. En primer lugar, las felicitaciones a la presidenta, al gerente general, a todo el equipo del Fondo de Solidaridad por el trabajo que viene haciendo, las felicitaciones y el agradecimiento por el compromiso, por involucramiento con esta tarea. No voy a repetir cosas que se hicieron, quisiera detenerme simplemente en algunos conceptos que están aquí sobrevolando todo lo que se dice y que creo que es bueno explicitarlos. El primero es el concepto de rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es una particularidad del Fondo de Solidaridad, es un rasgo del buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Cuando uno actúa en el sector público, sea en el Fondo de Solidaridad, sea en un ministerio, sea en un ente autónomo, en un servicio descentralizado, básicamente lo que está haciendo es administrar plata ajena. Plata que los contribuyentes ponen bajo el supuesto de que va a ser bien utilizada para generar fines positivos, fines valiosos, fines beneficiosos para la sociedad. Y una parte esencial del deber de transparencia que tenemos quienes administramos plata ajena es rendir cuentas. Explicar cómo utilizamos esa plata, en qué la utilizamos y qué resultados obtuvimos. Por eso es un mecanismo esencial de cualquier república sana. La rendición de cuentas, así como la transparencia de procedimientos, y para eso tenemos todo un sistema de controles, son los únicos preventivos que existen contra la corrupción, contra la arbitrariedad, contra el amiguismo, contra el uso partidario de los fondos públicos. Como todo instrumento humano, no son perfectos, no nos aseguran al 100% que vamos a erradicar irregularidades, pero reducen mucho la probabilidad de que ocurran, y además cuando ocurren las hacen visibles y las hacen investigables. Y por lo tanto permite que se introduzcan las correcciones que haya que introducir y que se tomen las medidas que haya que tomar en relación a quienes a veces se apartaron de la ley en el uso, en el desempeño de funciones públicas, y a veces no es que hayan cometido delitos, es simplemente que no fueron eficientes, que no fueron cuidadosos en el manejo de los recursos, que se apartaron de lo que eran los objetivos esperables y por lo tanto malgastaron esos recursos puestos por los ciudadanos. Rendir cuentas es uno de los ritos fundamentales de toda república. Y es importante que lo hagamos. Y hasta es importante esto que pasa acá, que lo tomamos con naturalidad, casi como una rutina, y hablamos otro año más que estamos haciendo esto. Bueno, estas cosas que forman parte de una vida democrática sana son como la salud. Uno se da cuenta de lo importante que es cuando la pierden, ¿no? Bueno, es bueno que lo consideremos parte de nuestro paisaje habitual. Es bueno que lo consideremos parte de nuestras rutinas. Pero también es bueno que de vez en cuando nos detengamos un momento y digamos, qué bien que pase esto. Qué bien que esto forme parte de nuestros ritos. Que esto forme parte de lo que año a año se hace. Porque, insisto, eso es lo que en primera instancia defiende la plata puesta por los contribuyentes y en segundo lugar nos permite tener un funcionamiento republicano del que podamos sentirnos orgullosos. Lo segundo, acá se mencionó varias veces, el Fondo de la Solidaridad tiene 29 años y es así, pero hoy hay otro elemento muy uruguayo que también nos tiene que hacer felicitarnos, que es la continuidad de las políticas por encima de la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno. Fíjese, 29 años se dice fácil, pero tratemos de ubicarlos. En primer lugar, 29 años significa que el Fondo de Solidaridad se creó en el siglo pasado. Se creó para ubicarnos en el segundo gobierno después del retorno a la democracia. Ese episodio en nuestra memoria como que suenan muy lejanos, y efectivamente son muy lejanos. Desde entonces han pasado gobiernos de todos los colores. Este es el sexto gobierno con el que convive el Fondo de Solidaridad. Y ni su continuidad ni sus grandes orientaciones estuvieron en cuestión. Por supuesto que se introducen cambios, mejoras, ajustes, eso es normal en el funcionamiento de las instituciones, pero el Fondo de Solidaridad, como UTEC, como Ceibal, como los centros CAIF, como tantas iniciativas que forman parte de nuestro paisaje institucional, son políticas de Estado. Son políticas que los uruguayos somos capaces de continuar por encima de esa rotación normal y deseable de partidos en el ejercicio del gobierno. De nuevo, son cosas que los uruguayos, por suerte, tomamos con mucha naturalidad. Pero basta mirar la región a la que pertenecemos y mirar muchas regiones del mundo para darnos cuenta de que es bastante excepcional. Y también, por lo tanto, es bueno festejarlo. Es bueno festejarlo y es bueno darse cuenta de que para que existan, para que ciertas políticas se conviertan en políticas de Estado, es importante que actores diferentes, con orientaciones distintas y con opiniones políticas diferentes, acumulen en la misma dirección. Las políticas de Estado no las crean los que crean la política. Para empezar, porque una democracia nadie puede decir, yo establezco esta política y decreto que va a durar 50 años. No, yo establezco esta política y hasta ahí llega mi capacidad de influencia. Después veremos lo que pasa después. Es un inmenso mérito crear una política que termine siendo política de Estado. Pero las políticas de Estado las crean los que las continúan. Los que no las fundaron, las reciben de quienes antes desempeñaron funciones, muy frecuentemente con otras visiones políticas, con otras adhesiones políticas, y decimos, esto vale la pena y se continúa. Entonces una política de Estado siempre es una construcción compartida. Nadie es dueño de una política de Estado porque no es así como funcionan. Justamente se convierten en política de Estado cuando ocurre esa apropiación a lo largo del tiempo. Y creo que de nuevo eso es algo para apreciar y para festejar en un día como hoy. Lo tercero, y aparecía en los datos que nos daban, el Fondo de Solidaridad cumple una función que para nosotros es enormemente valiosa y es llegar a todo el país. Todos sabemos, vivimos en un país con una tradición centralista muy fuerte. Una de esas cosas que, como tantas, porque está bien que nos felicitemos de cosas que hacemos los uruguayos, pero también tenemos que ver nuestros puntos débiles, una de esas inercias históricas que tenemos que todos los días combatir y tratar de corregir es el centralismo capitalino. Y cuando uno ve el Fondo de Solidaridad, es una política exitosa en el sentido de que se implantó en los 19 departamentos. Todavía hay para avanzar, todavía hay para mejorar, pero es una política que consiguió esa dimensión nacional. Y un último punto que quisiera destacar es: el Fondo de Solidaridad es una herramienta de justicia social. Y quiero honrar eso con el tema de su continuidad. Felizmente, la sensibilidad social, la preocupación por los que están peor, la construcción de igualdad de oportunidades, forma una parte esencial de lo que somos los uruguayos. En este país la sensibilidad social no es monopolio de nadie. Y si alguien pretende tener el monopolio de la seguridad social, es que no conoce la historia del Uruguay. Desde antes de ser república independiente, desde, por supuesto, desde el periodo artiguista, pero incluso si vamos antes, también encontramos muchas huellas, hemos sido una sociedad en donde la preocupación por el otro siempre estuvo presente. Eso es un valor muy bueno, eso es un valor que explica por qué hay cierto tipo de propuesta política o de oferta electoral que en Uruguay no prende, porque los uruguayos tenemos ese piso de valores compartidos, y eso es muy bueno. Y dije que era la última, pero voy a agregar una. Lo que también hay que entender es que una cosa es tener sensibilidad social, tener preocupación por la justicia social, y otra cosa muy diferente es dar con las herramientas adecuadas para avanzar hacia una mayor justicia social. Y creo que lo otro que tiene interesante el Fondo de Solidaridad es su originalidad, algo también bastante propio de muchas soluciones a la uruguaya. A veces, a la uruguaya es una expresión que se usa en un sentido medio despectivo, yo la uso siempre a favor. Los uruguayos somos más sabios y más creativos de lo que a veces nosotros mismos creemos. Fíjense, hace mucho que se sabe que la gratuidad de los estudios es una condición necesaria para la igualdad de oportunidades, pero no es una condición suficiente. La gratuidad en muchos casos no alcanza. La gratuidad no alcanza porque aunque yo pueda ir gratis a una institución, estudiar me genera costos. Tengo que comprar libros, tengo que comprar material de estudio, etcétera, transporte, etcétera. Pero además está lo que un economista llamaría costos de oportunidad. Si yo estoy estudiando, no puedo tener un trabajo de 8, 9 o 10 horas por día, porque si no, no puedo estudiar. Entonces, si nos quedamos solo en la gratuidad, vamos a haber mejorado en términos de igualdad de oportunidades, pero no vamos a estar llegando a todos. Esta es una discusión muy vieja. Si ustedes quieren algo que la gente lo sabe, el primer crítico, al menos que yo conozco, de la gratuidad de los estudios universitarios es Carlos Marx. Hay un trabajo de Carlos Marx que se llama La crítica del programa de Gotha. Gotha es una ciudad de Alemania, y en Gotha el Partido Socialista Alemán había elaborado un programa electoral para presentarse a las elecciones, y Marx tiene un escrito donde critica ese programa, por eso se llama Crítica del Programa de Gotha, y ahí hay un feroz ataque a la gratuidad de los estudios universitarios por razones de justicia social, no por otra razón. Y el asunto es, bueno, sabemos que la gratuidad es necesaria pero no suficiente, ¿cuál es la solución? Y uno ve que en muchos países eso conduce como por un embudo a la alternativa estudios gratuitos, estudios pagos. Bueno, el Fondo de Solidaridad es una solución que escapa a ese choque de trenes. La gratuidad sigue existiendo. Y es más, además de la gratuidad, uno puede beneficiarse de apoyos económicos suplementarios. Pero al mismo tiempo aquellos que tuvieron la oportunidad de beneficiarse de una educación gratuita contribuyen al esfuerzo de financiamiento de ese sistema de apoyo para aquellos para quienes la gratuidad es necesaria, pero no suficiente. Bueno, es una solución que escapa a el choque de las ideas más toscas que se puede tener acerca de cómo resolver los problemas planteados por la insuficiencia de la gratuidad. Y creo que eso también es algo valioso y es algo de que los uruguayos podemos sentirnos orgullosos. No hay que caer en la autocomplacencia, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para corregir, pero tampoco hay que caer en la autoflagelación o en la incapacidad de apreciar cuando hacemos las cosas bien. Creo que el Fondo de Solidaridad, su creación, su gestión posterior, las ideas que lo mueven, es un ejemplo de los uruguayos haciendo bien las cosas. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del ministro da Silveira. Les informamos a los representantes de la prensa que las autoridades responderán sus consultas aquí en la antesala. Damos por finalizada esta presentación. Están todos invitados a compartir un café. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.